Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 151. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando de The Conjuring 2.
Pero antes de seguir, les queremos recordar que la idea es que vean la película antes de escucharnos, porque seguramente se las vamos a estar arruinando.
En varios podcasts ya habíamos mencionado The Conjuring 1, una gran película de terror que creo que nos sorprendió a todos bastante hace un par de años. Yo la vi también por recomendación de amigos, y apenas la vi se la recomendé a ustedes de vuelta. Creo que la volví a ver dos veces más con amigos. La verdad que es una peli que me gustó muchísimo.
¿Vos la llegaste a ver en el cine?
No, la vi acá en casa.
A mí lo que me pasó fue eso, que desde que se estrenó que en el cine, que se le tiraba flores, esto creo que ya fue hace 3 años, al enterarme que la había dirigido este tipo James Wan, que había hecho su otra película importante, había sido El Juego del Miedo, una película que a mí me parece horrible.
No es tan mala, para mí no es una mala película, el tema es... A mí personalmente no me interesan ese tipo de pelis gore de tortura.
Lo que tiene en particular también esta película es que inició toda una moda en el cine de terror en particular. Que...
Occidental, pues ya en Oriente ya se venía haciendo.
Sí, puede ser. Pero bueno, digamos, se empezó a explotar el gore, tuvo como, no sé, creo que 6 secuelas, una peor que la otra. Y cuando escuché que la mejor película de terror, viste, en muchos años era de ese tipo, dije, debe ser otro Juego del Miedo.
Sí, claro.
Pasaron los meses, me la recomendaron distintas personas, como por ejemplo vos, que me llevaron a verla, y sí, es una joyita del cine de terror moderno, probablemente una de las mejores pelis de terror, qué sé yo, del 2000 en adelante, o sea, bien dicho, terror moderno, porque es una peli que agarra un montón de cosas que típicas del cine de terror clásico, y las hace, les da la intensidad que necesita una película de hoy quizás, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Y sí, o sea, yo la tuve que ver... Para ver estas dos que dijeron, listo, vamos a ver este, dije, bueno. Ya me venían diciendo que daba mucho miedo. Yo las películas
mucho
de terror,
miedo.
No veo muchas películas de terror, la verdad. Estuve empezando a ver, pero empecé por los clásicos, por los slasher, como...
¿A vos te gustan más las películas de asesinos?
Claro,
¿no?
Freddy,
más
que Desertiz,
las de terror.
Me gusta Freddy, Halloween, qué sé yo. Y me vi esta película y me pareció muy buena, si bien me recontracagué de miedo...
Y bueno, que en ese caso es parte de lo bueno.
Sí, obvio. Igual prefiero, es como que en mi poca experiencia dije, ok, la paso mejor con las slasher. O sea, si bien...
Okay.
Y es que...
Esos son un poco más de acción, no son, son tan poco, de
tal
terror,
tal
me
vez
parece.
Son un poco más graciosas y me gusta ver que haya... como siempre es muy divertido ver el trasfondo de estas películas de slasher que por lo general matan adolescentes con fuerte libido.
Claro, claro. Que es como el... A los que asesinan es como un castigo.
Claro,
es
muy bueno.
Algo
muy
por el estilo. Bueno, y podemos enganchar la diferencia entre una película slasher con, en particular, estas dos de Conjuring. Que bueno, no, como decís vos, el slasher en realidad muchas veces uno está con el asesino que quiere que mata a estos adolescentes estúpidos.
Sí,
por lo menos en los peores ejemplos, quizás.
Últimamente es como que se empezó a revertir un poco eso, ¿no? Que vos te puedas por lo menos empatizar con el que sabes que va a sobrevivir, por lo menos.
Bueno, pero conectándolo con The Conjuring... Me parece que una de las grandes cosas que tienen las dos es lo humanas que son, lo bien desarrollados que están los personajes.
Sobre todo en estas dos, me parece que...
Sí, totalmente. A mí...
Explorar mucho más el tema ese.
A mí, la verdad que las películas de posesiones demoníacas, de exorcismos, no me van ni me vienen, la verdad que no es algo que no me llama, no me disgusta, pero no me llama la atención para nada.
Bueno, ninguno de los ninguno de los tres somos muy conocedores del cine de terror, pero hay varias, digamos, ramas en el cine de terror que son súper repetidas. Una es la de los slashers, que siguen fórmulas muy específicas.
Bueno, y otras estas de posesiones demoníacas.
Y otras de posesiones demoníacas, a veces parece que una se estrena una por mes.
Es que por exorcismos y posesiones. Una estadística muy, muy alta. Hace poco yo lo estudié en un curso, no me acuerdo los datos exactamente, creo que lo mencionamos también en un podcast, que al público latino, nosotros somos público latino, parece que tipo les encanta, nos encanta, no justo a nosotros tres, pero las películas de posesiones demoníacas, parece que es algo como que en Latinoamérica la pega mucho.
Sí.
No sé qué onda, pero
que
bueno.
Tiene que ver, creo que lo habías dicho en otro podcast, no me acuerdo cuál, que se especula que tiene que ver con que somos más religiosos.
Sí,
más
puede
cristianos.
Ser, totalmente.
Y puede ser.
Bueno, pero en particular estas dos películas, El Conjuro 1 y 2, para mí, más allá de lo que decís vos, Fede, que está buenísimo sobre los personajes y que me parece que son pelis un poco más sensibles y un poco más humanas que lo que suelen ser este tipo de pelis de exorcismo, En particular, para mí, el diferencial que tiene acá es que James Wan es un grandísimo director.
Seguro, seguro.
O sea, particularmente bueno, la primera. La segunda tiene cosas buenísimas, ¿eh? Pero la primera me parece que tiene una elegancia y una prolijidad y una cantidad de ideas de puesta en escena y cómo sabe manejar el timing y cómo pone la cámara y cómo maneja lo que está fuera de campo y lo que está dentro del campo y el sonido. Me parece brillante la manera de contar que tiene este chabón.
Había momentos en los que me estaba cagando muy zarpado de miedo, pero al momento decía... Oh.
Qué lindo plano. Bueno, eso es algo que yo salí de la sala de cine pensando que era una película de esas que vos decís que sucede a veces con las películas de acción, por ejemplo, quizás también con las comedias, que vos decís, esto es una película de terror, no era necesario que seas tan buena.
Claro.
Y gracias por ser así.
Claro, es que me parece que las buenas películas en general, por más que sean de género, lo interesante es que capaz utilizan la fórmula de su género, pero como que van un poco más allá. Es como, ok, es una peli de terror, pero no voy a cumplir con el instructivo de cómo hacer una peli de este género y ya. Es como, yo quiero hacer una buena película. Que caiga en el género de terror es secundario. Primero quiero hacer una buena película. Y me parece que James Wan se preocupa por contar bien la historia, no solamente por asustarte. Eso es lo que me resulta más copado.
La verdad es que pensándolo así como lo decís vos, quizás es al revés. El chabón arranca, se hizo experto en hacer películas de terror. Hizo Juego del Miedo, después hizo Insidious, que alguno de ustedes la vio, yo no la vi.
No.
Bueno, dicen que está bastante buena también, después hizo la segunda parte, las dos de Conjuring, en el medio hizo Rápido y Furioso 7.
Muy buena película, paréntesis.
Sí, siempre decís lo mismo, no, que creo que no, nunca, Ale y yo nunca lo vamos a saber.
Está muy bien, o sea, posta de puesta de la película, está
momento,
muy bien.
En algún momento quiero ver toda de nuevo, salvo la dos.
Bueno, a lo que digo es a que James Wan empieza diciendo, bueno, voy a hacer una película de terror, esto tiene que ser una película de terror. Y después de ahí, tipo, la... O sea, es primero una película de terror y después una buena película. Claro. ¿Se entiende?
Yo creo que otro diferencial que tiene esta película, lo que para mí la leo un poquito más, o por lo menos trata de ser diferente, es que la gran mayoría de las películas tienen una secuela, hasta tienen mil. Y todas continúan el punto de vista del asesino. En este caso, nosotros seguimos la parte más humana, la parte más que quiere seguir ayudando a la gente.
Claro.
Esta pareja es la que es el hilo conductor de estas dos películas y probablemente de una tercera. O una cuarta, no el ser maligno.
Totalmente. Y bueno, la estructura de estas dos películas, de Conjuro 1 y 2, son muy similares. Ambas son muy, muy similares. Arrancamos viendo primero un caso muy cortito, después nos metemos con una familia que le empieza a pasar cosas, y casi que en la mitad de la película retoma el protagonismo la pareja de investigadores.
Sí, cuando se involucran en ese caso con esa familia.
No sé si notaron que ambas películas, Conjuro 1 y 2, generalmente lo más terrorífico está cuando tenemos a la familia sola en la casa, le empiezan a pasar cosas. Una vez que llegan los investigadores es como que todo está un poquito más bajo control.
Sí.
Se empieza a poner un poco más capaz o de investigación, más policialesco, un poquito más de acción por momentos. Mantiene, siempre tenés de vuelta alguna que otra escena intensa y terrorífica.
Para mí está bueno para calmar un poco, porque hay momentos que son muy intensos.
Pero me gusta mucho la estructura de las dos.
Para mí la palabra, o sea, la primera palabra que a la que uno asocia esta película es terror, ¿ok? La segunda es intensidad.
Sí, es súper intensa.
Es una intensidad que yo, ya lo hemos dicho varias veces, últimamente la siento más en una buena serie de televisión, porque normalmente por el hecho de que se toma más el tiempo uno se toma más el tiempo de conocer a los personajes protagonistas de una serie, qué sé yo. Por ejemplo, los mejores momentos de Game of Thrones, los mejores momentos de Breaking Bad. Esta película es una película que en mucho menos tiempo, y tampoco son películas enormes, logran esa intensidad que pocas veces se ve.
Sí, yo estuve toda la película tipo con los dientes apretados, medio como inclinados sobre la silla, mirando como medio de perfil, como, ay no, ¿por qué? Y salvo, bueno, cuando meten de golpe tipo London Calling para cortar la primera secuencia, que es súper horrible y terrorífica, que decís como, bueno, tranca, ahora bajamos un poquito.
A mí... Lo que en un momento me causaba mucho miedo era listo, las noches.
Sí.
No tenía ganas que venga la noche.
¿Crees que se empieza a hacer de noche? Decís, tipo, no,
la puta madre, ahí viene otra. Y lo peor es cuando de día pasan cosas. Sí. Dices, loco, no estás
seguro nunca. En ningún momento.
La escena en la que la chica está sola viendo la televisión y se le cambia de canal y se le apaga la tele, es de día.
Que desaparece el control remoto.
Tremenda esa escena. Es una peli posta, es muy, muy incómoda y es muy gracioso.
Está llena de ideas, eso es lo que tiene también.
Totalmente.
Está repleto de ideas. Tanto la primera y la segunda, desde el guión, pasando por la puesta en escena, la edición, la fotografía. La fotografía es hermosa. Todas las cosas que acabo de mencionar están como afiladísimas. Sí.
En el caso del montaje, en esta tal vez me parece que por momentos hay cosas para cortar que no cortaron.
Para mí, en general, pero eso es un poco de guión también. Me parece que desde que llegan los investigadores a la casa, exceptuando un par de secuencias increíbles que ahora podemos conversar, de estructura se empieza a poner como un poco borrosa, como que por momentos va y viene, y decís, bueno, ¿pero a dónde está yendo? Hasta que de golpe descubren que es un fraude, no sé cuál, creen que es un fraude, y después se termina de ordenar la película. Pero hay como unos 15 minutos en el medio en el que me parece que se pone capaz de montaje o de guión, no sé, un poquitito ahí medio nublosa. ¿Nublada?
Sí, se entiende, con nubes. ¿Entiende?
Ok, con nubes. Bueno, retomo algo que mencioné antes, que para mí es también de lo más interesante de la película, que es la puesta en escena de James Wan. A mí me parece que en esta película logra continuar muy bien el estilo con el que había contado la primera. Uh-huh. El uso de los planos secuencia, los gran angulares, que siempre las habitaciones son
los
muy
zooms
grandes.
Hermosos.
Zooms muy lindos, las fugas, la profundidad de campo que utiliza. Hay un estilo que se repite muy bien en las dos y me parece que es... Que muchas veces las pelis de terror juegan más que nada capaz con el fuera de campo o con la oscuridad. Uh-huh. Y él a veces tipo te muestra todo, y eso es un poco terrorífico. El hecho de ver el pasillo completo, ¿viste? Ver hasta el fondo del pasillo.
Sí. Y tiene esto que en las dos películas pasaba, qué sé yo, el 80% de la película pasa en un mismo lugar.
Claro.
De hecho, hay un recurso que usaba en la primera que vuelve a repetir en la segunda, que es una de las primeras veces en que conocemos las respectivas casas, respectivas películas. Entramos con un plano que no corta, un plano secuencia, y conoces toda la casa completa. Conoces dónde está la habitación de cada uno, dónde está el baño, dónde está la cocina, la escalera, cómo conecta el primer piso con el segundo.
Y la peli de terror me parece que es re importante en una película de terror conocer bien el espacio. Bueno, me ha pasado con una peli que no es tan buena, pero está bien, que es Actividad Paranormal. Que también terminaba la película y tipo, te conocías perfecta esa casa. Sabías dónde estaba acá.
Está bien,
eso es interesante. Bueno, un pero pequeño que le pongo a ese plano secuencia que decís vos, Fede, que a mí me parece, que lo charlamos un poco esto, que en la primera película, la puesta en escena y el estilo lo tiene recontra claro, y es como muy medido, muy sutil. Y en esta segunda se nota que tiene esos dólares extra, ese semáforo verde de los productores para tipo,
hace lo que quieras.
Y porque empieza a meter cámaras a través de las ventanas.
Sí, transforma mucho a Harry Potter eso.
Sí, pero viste.
Harry Potter lo hacía todo el tiempo también.
Sí. Pero atravesar vidrios con una cámara llamas la atención al pedo.
Bueno, es que para mí.
De última, sé que ese es justo ese agujero que en un momento creo que divide un pasillo con un baño, que no tenga vidrio de última, sí, boludo.
Es que para mí tiene un par de cosas que me parece que, no sé, me voy a mandar fruta, ¿no? Pero para mí se le pegaron de Rápido y Furioso. Porque en Rápido y Furioso es más tipo, no sé, en esta peli tiene como mucho paneo furioso, ¿viste? Mm. Cosas así como medio digitalosas, medio raras, que me suena que es un poco esto, como la quiso contar un poco más de acción y me parece que...
Que no daba.
No daba, me hubiese gustado que se quede un poco más con la sutileza de la primera y no tanto con esta cosa tipo, sí, hola, estoy acá, soy James Wan.
Lo otro que era el que tenía la primera era que era muy retro. Como sucede en los 70, que en los 70 es una era dorada para esta clase de películas, arrancaron las películas, se podría decir que el boom de las películas demoníacas arrancó con El Exorcista, el boom de las películas de asesino serial o slasher arrancó con Halloween, las dos en esa misma época. Y...
Sí, la uno medio que recuperaba esa onda, ¿no?
Sí, a través de la música, a través de la forma de filmar, a través de la forma en que se movía la cámara. Sucedía en los 70, así que el arte y el arte en las dos películas es hermoso, el arte de época.
Sí, totalmente, re lindo el arte.
Y quizás en esta se veía un poco más modernosa la
película.
Se ve más
digital la película en general.
De todas maneras, yo siento que.
Es muy linda la puesta igual, pero digo que se pasó un poquitito de rosca para mí.
Puede ser.
Es un tipo que sabe dónde cortar el plano secuencia. Porque también es un tema. De ojo, posta. Hay veces que, y me parece que pasa mucho con, voy a tangentear cualquiera, con Iñárritu, que es un tipo que usa mucho plano secuencia y no sabe dónde carajo cortarlo. Y este tipo...
Le pasó en Birdman, fue el extremo, tipo, che, no sé dónde cortar, boludo.
Y bueno, se lo todo completo.
Y me parece que acá eran cosas re sutiles y que...
Sí.
Aplaudo la invención del Steadicam en general porque le dio a las pelis de terror algo que es tipo... valiosísimo.
Bueno, está... Quizás se podría decir que es más spielberiano, ¿no? Que ya habíamos dicho alguna vez, específicamente en Bridge of Spies, que Spielberg es un maestro del plano secuencia invisible.
Sí,
esos planos larguísimos que no llaman la atención a sí mismos y que simplemente...
Que se van reencuadrando dentro de una... Genial.
Bueno, pero ojo que plano secuencia no siempre implica movimiento.
No,
como esta película tiene para mí la mejor escena lejos.
Mal,
es una escena en la que la cámara no se mueve en todo el... Tipo, deben ser 5 minutos sin que se mueva la cámara.
Hasta más,
que está entrevistando a la chica. Tenemos un primer plano de Patrick Wilson y en profundidad de campo está la nena, Janet.
Janet, que después se transforma en el viejo. Que
increíble. Aparte, en ese momento, vos tenés la mirada en Patrick Wilson.
Sí, sí, sí.
Y no te das cuenta que está pasando en el fondo. Y después mirás y es como, che, está como más grande. Sí. Tipo, era más pequeña esa figura fuera de foco.
Me sumo a lo que estás diciendo, ese es el mejor momento de la película.
Brillante, sí, sí. Boludo. Es
y de nuevo,
incómodo.
Se está haciendo con una cámara y dos actores. Bueno, un recontractorazo que se banca ese plano. Sí. Patrick Wilson. Patrick Wilson es de esos actores que tiene un carisma bárbaro. Sí.
Es tan abrazable el chavo.
Sí, y aparte están muy bien caracterizadas la pareja de estos tipos. Que
Vera Farmiga también la rompe todo.
Por eso. Sí. Están los dos muy bien. Ahora después vamos a hablar un poquito de ellos. Pero sí, ese plano secuencia, boludo, es antológico. Es como...
Bueno, es que...
Cuando terminó, viste, cuando te queda esa sensación de esto es medio histórico, boludo. Esto tipo...
Sí,
de
es eléctrico, esa cosa
que,
boludo.
Sí, sí, que te vas a acordar cuando te hayas olvidado de, viste, bien qué era lo que estaba pasando en la casa y no te vas a acordar bien en dónde había sucedido. Quizás de ese plano te vas a acordar.
Son imágenes que te quedan grabadas. Y aparte, para mí lo que genera perfecto ese plano secuencia es que realmente estás ahí con Patrick Wilson... A la merced de este demonio, escuchándolo y no podés cortar, es como estás ahí con ellos.
Pero como vos, como Ale decía antes, o creo que vos, Santi, te sentís seguro. Cuando el tipo empieza a entrevistar al viejo,
sí, claro.
Te sentís seguro. El chabón es como que te da esa sensación de que ya lo hizo 15 claro, veces, sí, 20. Sí. Y viste que no. Viste cuando el demonio haciéndose pasar por Bill Wilkins, no sé. Sí, bien. Sí. Después podemos también decir medio lo confuso que es la respuesta al misterio.
Sí.
Cuando le dice, viste, tu papá te llamaba Eddie, o sí, algo por el estilo, viste, cuando le dice, vos no sos un psiquiatra y yo la verdad que no vine a hablar de mi papá, viste, como tipo, bueno, no me pelotudes, demonio.
Otra vez.
Ya me lo hicieron 10 veces, ya estoy, viste, ya fui, volví, y nada, está muy bueno. El trato, digamos, que en ese momento tiene con ese señor... Cuando todavía no están en peligro, porque después claro, al final los ponen en peligro, está muy interesante.
Bueno, y ese peligro va como un poco en aumento, ¿no? Porque ni bien llegan a la casa, como decimos, nos sentimos capaz un poco más seguros, porque decimos, bueno, ahora hay gente que sabe manejar esto. Uh-huh. Y de a poco es interesante como el nuevo peligro es que ahora los investigadores estos son los que pueden llegar a sufrir las consecuencias, digamos, de este conjuro.
Eso es igualmente, claro, quizás lo que hace que aparezca este peligro y que no sea 100% de llegan los cazafantasmas y tienen todo bajo control, es algo que está un poco relacionado con lo que decía recién, que es la resolución del misterio, que es esta premonición que uh-huh, tiene en Amityville.
Sí.
Que un paréntesis, Amityville aparentemente fue el caso más emblemático en el que estuvieron involucrados estos tipos, que fueron figuras, digamos, que existieron. Uh-huh. De hecho, la mujer sigue viva y es consultora en estas películas. Bueno, que da la sensación de que fue tan importante y todos sabemos, todo fanático de terror sabe que fue adaptada como 10 veces. Sí, yo creo que no vi ni una película de Amityville, pero sé que hay...
Yo aunque sea dicen el nombre y ya me suena.
Sí, claro.
Suena.
Pero bueno, la cuestión es que conectan que como que en ese caso en Amityville tuvo una premonición de que su esposo iba a morir.
Sí. Sí. Sí, yo supuse que iban a seguir con eso, pero dije, bueno, ok, esta película va a ser de un caso de estos mismos tipos, de alguna manera tiene que... hilar con la película anterior y dije, ok, van a ser sobre este misterio. ¿Qué me parece que es lo que menos garpa en la película?
¿El comienzo?
No, el comienzo.
La unión de los
la
dos casos.
Unión de los
sí,
dos, de la,
sí, es, ¿no? Es lo que menos funciona.
Es
lo que
menos funciona. Yo recién dije que es una premonición porque fue mi interpretación, pero no se entiende. O sea, en Amityville encuentra este demonio, que después es el demonio que está atormentando del otro lado del mundo, en Londres. Bueno, no tan del otro lado del mundo, del otro lado del charco.
Pero es como que el demonio... quiere atraer a esta pareja a esta casa.
Es muy raro esa
pareja. No,
para mí es lo que menos funciona. A mí me
mareó un poco. Parece, lo hablábamos con Santizo, que es lo que habéis interpretado vos también. Yo lo que interpreté es que era una premonición. Estaba viendo un demonio que iba a estar en su futuro. Pero no es que el demonio después se fue a Inglaterra y después los quiso atraer de alguna forma, porque no...
Sí, pero después lo toma como rehén al viejo, al espíritu de la casa.
Pero lo que le dice Fede es que ese espíritu no fue el de Amityville, sino que ella lo vio en Amityville como una premonición de lo que iba a pasar.
Que después tiene okay, una segunda
claro,
parte.
Yo igual no lo entendía así en la película. Así tendría más sentido. Yo lo vi más como vos.
Porque
como
después se le aparece de nuevo en la casa y después también se le aparecen los sueños a Patrick Wilson.
Esa es la
única respuesta, pero está contado confusamente.
Es que ella menciona algo como que es medio personal con este demonio, como que la está buscando a ella.
Me parece que ese demonio es más visualmente icónico que...
De guión, sí.
Que de algún peso dramático que
bueno,
tenga.
Visualmente, tipo... otra escena que me voló la cabeza y que me pegué alto julepe, estaba hecho bolita en el asiento, es cuando ella tiene que entrar al estudio de Patrick Wilson, que está el cuadro colgado.
Ah, sí, Dios mío.
Y
salen los manitos de atrás.
¡Oh, boludo! Cuando la sombra empieza a viajar por la pared y llega y llega hasta el cuadro. No, y en un momento que creo que la cámara como que va y viene tres o cuatro veces al cuadro y decís tipo, bueno, en una de estas ya va a estar en serio. Tiene ese juego que vos, Fede, habías mencionado de la tarde con cómo la paciencia que tiene James Wan para contar las escenas, que es tipo, te podemos hacer ese paneo tipo al cuadro 8 veces y capaz en ninguna de las 8 aparece.
Sí, bueno, eso es lo que tiene, que es muy bueno, que hace que sea menos efectista, un género que suele ser efectista, claro, en sus peores ejemplos. ¿Qué es eso? Cuando tiene que tener, tiene la paciencia de una película más independiente, se podría decir.
Es que es más climática y no apunta tanto al susto. Tiene un par de sustos, obviamente.
Tiene más de un par de sustos que te hacen, viste, que decís, ¡oh, Dios! Yo no voy al cine para esto.
Obvio. Pero me parece que es más incómoda y tipo tensionante. Parece que la peli es más de recorrer, viste, el pasillo oscuro y saber dónde va a estar el susto que del susto en particular.
Otro ejemplo de lo que vos decís, que es muy, hasta me pareció gracioso también, ¿no?, la valentía de James Wan de hacerlo de esa forma, es cuando el nenito se levantó a tomar agua.
Sí.
Y lo del camioncito de bomberos.
Uf.
Antes de que salga el camión de bomberos, creo que tipo, la cámara se asoma, el pibe se asoma.
Se asoma como 4 veces.
Se corre, la cámara se queda. Sigue al pibe, justo el pibe se mete de nuevo, pero la cámara se queda en la cama. Sí. Va y vuelve, como que hay un baile.
Nene, anda a dormir, por favor.
Claro.
No, aparte de ese momento que decís tipo, bueno sale ahora que se asoma vamos a ver algo, ¿no? Ahora que se asoma vamos a ver algo, ¿no? Hasta que de golpe se acuesta.
Y recién pausa, ahí aparece.
Pausa y ahí, increíble.
Sí, sí, está muy
bueno. Eso, tener mucha paciencia, bueno, eso te hace más incómodo.
Y ahí podemos conectar con algo que, bueno, que estábamos hablando en un momento y creo que cambiamos de tema, que es la dirección de arte.
Sí.
Yo quería hablar de esta casa, que una de las cosas que me parece fantástica es que es como una... También es una cosa más valiente que la primera. La primera era una especie de esas casas de plantación enormes, que es muy casa embrujada. Era gigante, tenía un sótano enorme. Bueno, esta también tenía un sótano, pero...
Sí, es una casa que, por más que no estés en una peli de terror, ya te da un poquito de miedo.
Te da un poco de miedo, claro. Esto, lo que me gustó mucho, es que es un... Lo que sería acá, es un monobloc.
Claro.
O sea,
es más de suburbio.
Pero aparte, lo bizarro era que es una casa como hay... Para un costado hay tipo 10 más iguales. Para el otro lado también. Enfrente, cuando van a lo del vecino y se quedan a dormir en lo del vecino, es la misma casa. Sí. Probablemente el mismo set... Vestido de otra forma.
Obvio. A mí me hubiese gustado un poquitito más de presencia de los vecinos, porque tanto caos en el medio de un barrio, algún tumulto de vecinos, tipo, che, qué onda, no sé, un
poquito.
Pero
habían un par de detalles. He visto cuando en un momento está la televisión y un par de vecinos asomados mirando.
Pero digo, me parece que justamente esto, el contraste que mencionás, de que una pasa en el medio de la nada y otra en el medio de una ciudad,
no se nota
tanto. Me parece que es como lo dejaron muy sutil.
Bueno, pasa también en parte con la familia numerosa. Hay momentos en que decís, tenía un hermano más chiquito, tenía un hermano que no tartamudeaba.
Ese me costó ubicarlo. En un momento aparecen dos pibes y como, ¿había otro más?
Sí, sí. Creo que pasaba lo mismo en la primera. De hecho, no eran 4, creo que eran 5 hijas, y encima todas mujeres. Y decís, wow, o sea... Está bien, eran 5 en la vida real, pero qué sé yo, capaz con 3 lo contabas mejor, me mareabas menos.
De todas formas, aplaudo igual la actuación de todos los nenes.
Sí,
está muy bien.
Que es impresionante.
Y bueno, especialmente la protagonista es una de esas actrices que tipo decís, ya está, o sea, tiene su... Con ese papel tiene trabajo para de acá 20 años cuando quiera dejar de actuar. Es tremendo lo que hace esa chica.
Es tremendo.
Pero perdón, antes de seguir hablando de los actores, quiero completar que bueno, tenés una casa que es una... Es un lugar bastante humilde, mucho más humilde que el caserón que habíamos visto en la primera. Pero está re bien aprovechado. De nuevo, desde el vamos te la cuentan completa y la conoces como si estuvieras recorriendo la voz, caminando a medida que pasan cosas en la película. Y tiene un par de ideitas que son fantásticas. Lo de la carpa al lado de la escalera, que es, la usan un par de veces con mucho éxito, es fantástico.
Y a mí una cosa que me encanta, de que tiene que ver con la casa y con la dirección de arte, es cómo durante todo el primer acto, llamémoslo los primeros 30, 40 minutos de la película, te van presentando todos los objetos que después van a tener algo que ver con alguna secuencia, escena terrorífica. La carpa, el jueguito del Crooked Man, el lavarropas que después van a tener que bajar a arreglarlo, por eso, ¿verdad?, todo lo que pasa después.
Sí, bueno, la maca también.
La maca. Es como cómo te van mostrando objetos que es tipo, acuérdate de esto, acuérdate de esto, acuérdate de esto, y después tipo todo vuelve. Todo
bueno,
vuelve
y la frutilla del postre de eso que estás diciendo es el sillón.
El sillón, claro.
Fantástico,
sí,
el sillón, boludo. Eligieron, ¿viste cuando decís esto es esto es un es una objeto de arte en el sentido de la dirección de arte de la película, que es perfecto?
¿Sí?
Es tipo, no es un sillón demasiado lindo, no es un sillón demasiado hecho mierda.
Sí.
Es un sillón perfecto para que te creas que lo heredaron con la casa, que vino con los muebles viejos que venía con que venían, sí, con la casa.
Y me encantó el lugar donde lo pusieron. No está en el lugar obvio, tipo en el fondo del living, viste, al lado de la chimenea.
Está en un rincón al lado de la puerta que...
Pero está como en un lugar hasta incómodo de filmar, viste. Está como, sí, en el medio del camino. Es un lugar medio feo.
Bueno, otro objeto que introducen de una manera medio menos elegante que los demás, pero que igual está buenísima, está buenísimo con cómo se termina utilizando, es la campanita que usa el perro.
Ah, sí.
¿Viste,
sí,
cuando,
sí,
cuando toca la campanita, medio, decís, okay, es obvio que en algún momento va a sonar y no va a estar el... Sí, y sí, y sí, tipo, claro, van a mirar y, sí, el perro lo tenés al lado, ¿viste? Claro, como es, sí, como, está claro.
Como el recurso que usaron en el Conjuro 1 de los aplausos. Pero
uf, con... los aplausos en el Conjuro 1, boludo, no me lo voy a olvidar nunca.
Sí, ese es uno de los mejores, es una, increíble, de las mejores secuencias de la película. Pero bueno, quiero decir, eso lo quería conectar con otro momentito, el momento que suena la campana sola, que parece que está el perro al lado de una campana, sí, que también tenían en el fondo. Y surge el Crooked Man hecho con una especie de criatura hecho con stop motion.
Sí, 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 sí.
Bueno, ¿qué pensaron de eso?
Por un lado, me pareció un toque fuera de tono. Como el estilo del monstruo. Como,
puede ser.
Me pareció medio sacado de una película tipo Krampus, que vos ahora no la viste, pero...
No,
más una peli de terror más infantil.
Sí,
¿no?
Seguro. O de un Tim Burton, ponete.
Totalmente, pero...
Es muy Tim Burton.
Para mí encaja perfecto porque se le aparece al nene.
Al nene, sí.
Entonces no se le aparece a un adulto. Bueno, después se le aparece a Patrick Wilson. Capaz ahí no funciona tanto. Pero que se le aparezca al nene está bueno porque es como, claro, este demonio se manifiesta.
Sí, con los temores de,
es totalmente,
de las personas. O sea, y, específicamente.
Por eso para mí funcionó, si bien capaz estéticamente o es como que te llama la atención, tipo, ah, ¿qué para ahí? ¿De dónde salió este? Se ve medio raro. No
yo
sé.
Lo interpreté como que se quiso sacar el gusto de hacer una criatura animada.
Puede ser, puede ser.
Y sin embargo me encantó. O sea, los dos momentos en los que aparece están bárbaros.
Que bueno, funciona la primera, porque se le aparece un niño. Si fuese un adulto capaz sería raro.
Bueno, pero en el segundo momento, cuando pasa que después hay como un plano que se agrieta todo el techo y el bicho cae en otra habitación, cortamos afuera.
Sí.
Y después cuando volvés no aparece nunca más Crooked Man. Es como que ahí decís, sí, esto es algo que es recontra sacable. Pero
claro.
Por otro lado, o sea, paralelamente a eso te da la sensación de que es algo que querían tener adentro. Claro.
Puede ser, puede ser.
Y queda buenísimo,
sí,
igual.
Sí.
¿Viste? Cuando algo funciona tan bien por sí solo es difícil y el resto de la película está tan prolija y casi impecable.
Sí.
Está bien.
Yo quiero rescatar otros dos momentos que me parece que también elevan muchísimo esta película y es lo que hablábamos al principio. La hacen mucho más humana, que es cuando el personaje de Vera Farmiga tiene esta conversación con la nena en las hamacas. Que no solo habla de, bueno, estar poseída, yo sé cómo se siente. Sino que habla más sobre lo social, que es la chica acá, no tiene más amigos.
Ah,
no,
sí,
no puede,
sí,
relacionarse con nadie y se sienta y se abre con ella y la ayuda a salir del este pozo sin fin,
sí,
en el que está.
Es que es muy linda la relación que tiene con...
Y además nos abre un poco la relación que ella tiene con
Patrick Wilson.
Con Patrick Wilson. Y a su vez, bueno, pues Patrick Wilson tiene alta secuencia también en donde vemos que es tipo más abrazable todavía que cuando,
cuando toca la canción de Elvis. Buenísima.
Bueno, ese es el otro de los momentos más... Ese creo que es el otro momento que más me gustó de la película, ¿eh? En una,
sí,
y es
lindo,
una película, ¿no?, de terror y estamos hablando de un momento que un protagonista toca la guitarra, empieza a tocar la guitarra. La manera que te humaniza esta pareja, que más allá de... Bueno, como habíamos dicho, creo que lo más poderoso de esta película, más allá de lo perfecta que es la puesta en escena, mm, y todas las cosas técnicas que hace bien, es lo humano de la historia. Estos tipos, hasta cuando están en duda si son un fraude o no, dicen, bueno, pero si no es un fraude, nos necesitan
claro,
nuestra ayuda.
Claro. Pero hasta cuando ellos mismos están en peligro, digo... Que en un momento, al principio de la película, cuando está en Estados Unidos todavía, en su casa, el personaje de Vera le dice...
Sí, tenemos que dejar de hacer esto.
Tenemos que dejar de hacer esto. Igualmente, hay una familia que necesita la ayuda y ellos van y lo ayudan igual.
Sí, 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 ponen, sí, en riesgo sus vidas, porque después el conflicto del final, como mencionábamos antes, está realzado por toda esta premonición de ella... Bueno, pasa eso, cuando se quedan divididos por una puerta, Patrick Wilson dice, no la puedo dejar.
Claro, o sea, sí, sí, sí. Y ahí decís, yo realmente pensé que se iba a morir.
Yo también.
Cuando lo ves tocando a Elvis, dije,
se va a
la
morir.
Regla del, sí, cine, sí, dicen, sí, que este señor
va a morir.
Este tipo que es tan bueno. Yo, ¿sabes qué? Yo pensaba más extra película y a mí me hubiera parecido que hubiese sido muy raro que muera cuando es la segunda parte de una película que es en la tercera va a tener que estar. Mm. Después dije, igual lo pueden llegar a matar y... después empezamos con las precuelas, ¿viste? Cómo se conocieron. Entonces valía todo, pero hice toda esa conexión como para decirlo, ¿podrán matar o no? ¿Viste? Más por el tema comercial, es medio choto, pero como que no podía evitar pensarlo.
Bueno, ya que hablamos de la canción que toca para la familia, el temita de Elvis, y bueno, también otro tema copado que está al comienzo de la película es London Calling, que creo que es una canción que se suele usar muy seguido para presentar a Inglaterra.
Sí.
Deberían buscar alguna nueva ya, porque siempre
especialmente en esa época, ¿no?
Listo, totalmente. No usen Sex Pistols, no usen The Clash. Hay tantas otras cosas.
Mal, boludo. Bueno, pero esos dos momentos me gustaron mucho. Pero lo que quería decir es que una de las cosas que menos me gustó de la película es la música, sin contar esos dos momentos. Porque me parece que hay más que nada, no tanto en las situaciones de terror, sino en las partes más dramáticas, que por momentos... No. Vuelven todo un poco edulcorado de más.
Sí, yo sé lo que vas.
Ponen un pianito de fondo.
A mí me parece que la música en general es muy correcta, pero hay un par de lugares, un par
más
de momentos.
Más que nada en los momentos dramáticos sensibles que meten unas cositas como para decir, tipo, esto es triste.
Sí, sí, sí. A mí me llamó la atención un momento en particular, que es cuando está hablando con este tipo de los bigotes raros, Maurice.
Sí. Sí. Gran personaje, me encantó.
Está re bueno. Están todos los personajes son muy buenos. Bueno, salvo uno, que ahora después lo vamos a mencionar. Pero todos los personajes están muy bien escritos. Y este tipo está explicando que su la razón por la que investiga estas cosas es porque se quiere quedar con la tranquilidad de que su hija está en otro lado.
Y de fondo suena... ¡Cling!
Y está buenísimo cling, el momento. Cling, el momento en sí solo, por sí solo está buenísimo, pero antes de que... O sea, antes de que diga la palabra mi hija...
Sí, ya empieza a sonar un pianito, boludo.
Un pianito empieza a sonar como en muy bajo volumen y empieza a subir y decís... Ah, va a decir algo triste. Pero... Sí, sí, claro. No era necesario, boludo. Sí, venía perfecto todo. Y después también, o sea, una vez que lo dijo, decís... No necesitaba esa ayuda. Es como... Claro. La música, ese tipo de música, muchas veces es una muleta.
Sí,
es
mal.
Como el actor no te la pudo vender... O no confías en tu público y tenés que poner esa muleta.
Esta película... pero con un director como James Wan me llama la atención que haya...
Es raro, es como una nota falsa en una película que es una muy pequeña nota falsa.
Sí,
¿no?
Obvio.
No minimiza nada.
Pero hay otra secuencia más, no me acuerdo cuál es, que también meter un pianito. Y sí, es como...
Decís...
No me lo subrayes, ¿no?
Claro,
sé, boludo.
Hasta ahora ya habían puesto un montón de cosas que...
Sí, sí, sí.
Que ponían toda la confianza en el espectador, viste, en que lo vas a entender.
Bueno, y lo otro creo que vos recién querías mencionar, que también es un poquito... de manual, un poquito de cartón, es la escéptica, la que no les cree.
La típica escéptica.
Que es como, sí, es eso, es la típica escéptica. Mm. Y simplemente no les cree porque el guión dice que no lo tiene que creer.
Claro, sí, sí, sí.
No tiene más argumentos que esos.
Bueno, también al principio lo establecen con este programa de tele. Donde
sí,
tampoco,
sí, sí,
¿no?
Sí. No, es que me gustó mucho la idea de que se ponga en tela de juicio si es un fraude, si no es un fraude. Todo está buenísimo. Pero para mí se encarnó en un personaje muy de papel.
Es muy de cartón. Es raro cuando descubren a través de la filmación esta que bueno, había estado fingiendo, que ahora igual también hay unos problemas en ese momento. Nada, ¿qué? O sea, cortan y están adentro reprochándole, tipo, todo esto es un fraude. ¿Qué hicieron? O sea, terminaron de ver el video y patearon la puerta. Y, ¿entendés? Como que decís, ah, pero eso es una enfermedad mental, o sea... qué sé yo, si estuvo fingiendo todo esto, por ahí probablemente la chica no esté poseída, pero tiene otra clase de problemas, no es claro, para entrar así, claro, tipo claro. Cagarla a pedos.
No, sí,
es
también,
muy extraño, y después ese personaje no lo ves nunca más.
Y también ese video no justifica todas las otras cosas que sí vieron que pasaron.
Sí, sí,
es
claro.
Un poco extraño, como con solo ese video es como listo, ¿no vamos?
Sí, sí.
No.
Y de nuevo, esto lo habíamos hablado a la tarde con Santi, es muy raro cuando te pones a analizar ese momento. Me parece que está como mal armado a nivel guión, porque por un lado, aparentemente, ella sí había estado fingiendo y después le dice a los hermanos, tuve que fingir para que se vayan de la casa, sí. Porque me dijo que si no los iban a matar a ustedes, mis hermanos. Ok, te la creo. Pero movió de una punta de la cocina a otra estantes, armarios enteros,
sí, sí,
por
sí,
un
sí.
lado. Y es después cuando la encuentran, que está en el está como encerrada en un...
Sí, entre caños.
Entre caños, decís, ok, por ahí se metió ahí, está fingiendo y es una muy buena actriz.
Claro. Pero igualmente hay momentos en el que desaparece.
Primero eso empieza que desapareció desde el lado de los hermanos. Después pasa esto de la cocina que mueve cosas muy pesadas y después en el momento que está entre los caños dice la segunda parte del mensaje que les va a servir para resolver el misterio.
Sí, claro, si en ese momento mezclando dos cosas a la vez.
En muy poco tiempo.
Sí, sí, sí.
Por eso, si en ese momento no estaba poseída, si estaba actuando para la cámara, entonces, ¿cómo le pasa el mensaje tan importante que va a ser la pista que los va a hacer resolver todo el misterio?
Sí, aparte sí, la teletransportan a la cocina para que finja.
Sí.
Y claro, en ese momento, o sea, la única explicación sería que se le transporta a la cocina, después en la cocina
no está poseída.
No está poseída y después se posee de nuevo.
Es raro,
y el viejo el viejo a través de la posesión tira la segunda la parte segunda, de su sí. mensaje.
O sea, toda esa parte es rara, pero lo que veníamos diciendo antes, está tan bien contada sí, que funciona, en el momento funciona. Entra.
Estamos recontra, sí, son sí, detalles, porque la película funciona, está buenísima.
Sí, sí, sí. Lo más igual también, todo lo que tema teletransporte, eso me pareció medio flojo. Al principio, cuando la ves aparecer en el living, decís, ok, está buena, sí, tal vez está sonámbula, no se da cuenta y se despierta en este lugar de la casa, genial. Pero después atraviesa pisos y paredes, eso ya no me copó tanto.
Sí, no entendés bien.
No entendés bien que, si lo cuál es el límite, claro.
Claro. Sí, es raro.
Es que bueno, eso es una cosa que igual que me pareció, que creo que los fantasmas, brujas, el embrujo, lo que sea, del Conjuro 1, era como un poco más ordenado. Era como todo estaba como un poco más...
Se entendía qué es lo que podían hacer y
claro. Claro, y en esta peli, en esto que yo decía también un poco de la puesta en escena, como capaz se fue un poco de mambo, creo que también con lo que pasa, si bien, insisto, está todo muy bien contado, entonces no te llama la atención... Es un poco ensalada a veces. Es como pasan cosas medio porque, como decía Buffett, tipo, capaz querían tener un monstruo en stop motion, lo metieron, querían atravesar claro. una pared, lo metieron. Pero capaz todo junto no termina de combinar bien en el código de qué harían estos demonios. Sin embargo, están tan bien contados que no te das cuenta. Me parece que la peli como es un poco en general así, ¿no?
Bueno, yo estaba pensando para cerrar, quería hablar un poquito de cómo fue esto en la vida real, porque. Creo que todos los que vimos esta película sabemos que está basado en hechos reales. Creo que, bueno, la misma película en realidad lo dice al comienzo. Esta pareja de investigadores existió. Los dos casos en particular, que son inclusive los casos del comienzo y los casos principales, son todos casos reales en los que estuvieron involucrados estas personas. Pero ahí entra...
Dicen que Balak dio testimonio para esta película.
Sí, sí, sí. Tuvo
entrevista.
Fue consultora de la película. No, y bueno, lo que uno empieza a... Lo que uno no puede evitar pensar es que, no sé ustedes, pero yo no soy supersticioso, no creo en esta clase de cosas, y investigué un poco, y en particular este caso que se le dice el poltergeist de Enfield, leí que está casi comprobado que fue un fraude, que eran las chicas, las hijas estas, haciendo una broma que se les fue de las manos, digamos.
Claro.
Aparentemente les agarraron varias veces con las manos en la masa, doblando cucharas o algo por el estilo. Ponían estas reglas raras de que cada vez que hablaba el viejo, el supuesto viejo, a través de la boca de la hermana, de la hija, la hermana tenía que estar presente y no los podían ver. Entonces era como que se parecía básicamente que estaban... Una de las dos estaba haciendo la voz y la otra estaba claro. como haciendo como que salía... Bueno, hay como un montón de cosas, de suposiciones que... Y yo como persona no supersticiosa me inclino a que sí, lo más probable es que haya sido un fraude, que no haya sido cosa.
Sí, pero no importa, en realidad más está bueno que tomen como punto de partida estas cosas y armen una buena historia a partir de eso.
Sí, pero también pasa eso, ¿viste? O sea...
A mí no me suma ni me resta que sea una historia real. Para mí este mundillo existe en la película.
No, ya sé, pero si está basado en hechos reales, está también hay un tema... A mí no estoy diciendo que sea lo que más me importa, pero es algo que me parece que vale la pena...
Es como una responsabilidad histórica,
mencionar,
¿decís?
Que es la responsabilidad a lo que pasó realmente. Si dieron un fraude y acá estás haciendo una película espectacular en la que asumís que... No, era verdad, estaba recontra poseída. Hay algo raro ahí, para mí. Sí, por más que la película funcione por todos lados y sea excelente, lo mismo extendiéndolo a estos tipos que si realmente hacían esta clase de cosas, yo me inclino más en el mundo real, si aparece alguien así en un noticiero, en un talk show, yo voy a estar más con el tipo que le estaba diciendo, dale, lo de Amityville era un psicópata que mató a su familia y después dijo que estaba poseído por un demonio. No hay más. En la vida real no existen los demonios.
Claro.
Si fuese tan así, tan fácil de sacarle una foto y filmarlo, sí, ya estaría probado, más allá de toda duda, la existencia de la vida después de la muerte.
Sí, ¿entendés? Probablemente tenga más empatía por esta pareja ficcional que la en la que está basada.
Por eso. Y yo quiero decir, ¿no hay por ahí una historia mucho más rica? De nuevo, no estoy criticando esta película porque por sí sola es excelente, pero no hay una historia mucho más rica de entender por qué unas nenas de un barrio pobre de Inglaterra hacen toda esta locura.
O sea, a mí me parece interesante agarrarlo y decir, ok, listo, te creo. No me importa. O sea, ciegamente creo más o menos en lo que estás diciendo porque me parece que hay una buena historia y la voy a contar.
Sí, yo la verdad que no tengo una opinión formada al respecto sobre esto. entiendo por un lado lo que opina Fede, que hay una responsabilidad histórica, me parece que es importante, porque por esta frase de que la historia la cuenta el que maneja la imprenta. Sí, entonces, sí, tipo, la película va a quedar durante años. Y
sí, charlamos un poco esto con Fede cuando hicimos American Sniper, que yo la odié con toda mi alma. Y hay
yo también quiero aclarar, porque es una pésima película, boludo.
A vos te encanta, boludo, te encanta. Vamos a invadir Afganistán.
No, boludo, por favor.
Y sí, la verdad es que también toman muy ligeramente eso. En este caso de lo supernatural...
No, totalmente. Es que a eso voy, a eso voy. Como que por un lado estoy de acuerdo con esa postura frente a las cosas basadas en hechos reales. Quizás en esta en particular no me parece tan trascendente, tan importante. A mí, la verdad, cuando veo una peli, nunca me acuerdo si está basada en hechos reales o no. Por más que me lo digan al principio, pongan un cartel bien grande, la verdad que a los 5 minutos me olvidé.
Te lo olvidaste, te vas olvidando.
Es que esto en particular no es tan importante porque no fue un suceso importante. Se dice, por ejemplo, que la lista de Schindler se tomó muchas libertades sobre cómo era Oscar Schindler. Ahí es más polémico.
Ahí es
de nuevo, tenemos la lista de Schindler, es una de mis películas favoritas de la vida. Es una obra maestra del cine.
Es que a veces quizás se toma, ponele, a este personaje como Schindler para contar otra historia, o sea, para contar un tema de una historia de esperanza en la Segunda Guerra Mundial y de redención y de arrepentimiento, que lo extraño es que elijan a una persona que capaz, como decís vos, capaz en la vida real fue un hijo de puta. Entonces, ¿por qué eligen a Schindler? ¿Y por qué no eligen? ¿Por qué no inventan un nombre? ¿Por qué no inventan cualquier otro personaje? Cuentan la misma historia, pero sin cambiar lo que realmente pasó en la vida real y capaz eso, hacer que Schindler pase a la historia como un protector de judíos, cuando en realidad en la vida real quizás capaz no fue un tremendo hijo de puta. No
sí,
lo
sé. Por ahí no un tremendo hijo de puta, pero tampoco fue el salvador de los judíos. Capaz lo terminó siendo no con una intención 100% pura. Por ahí era algo más gris, tampoco es blanco y negro. Pero bueno,
eso, la película queda en la historia y es la historia que se va a acordar, es la versión de la historia que se va a acordar mucha gente.
Eso es lo raro.
Y en este caso es algo importante.
En este caso menos importante, ok, pero también entra esto que estábamos mencionando con lo de Schindler. Entonces, ¿por qué no inventar un caso fantasmagórico de posesión al 100%? Y ahí entra un poquito un tema más, no te diría comercial al 100%, porque hay cosas que son más marketing con peores intenciones, pero está ese extra sabor que estás contando una película de terror y empieza con basado en hechos reales y decís, esto pasó de verdad.
Sí.
Y cuando te metes en dos búsquedas de Google y lees que está tipo, básicamente nunca se va a comprobar del todo, pero está tipo, se asume que fue un fraude, decís, es trampa, entonces, boludo.
Sí, obvio, siempre un espectador un poco más activo, o cualquier, no solo espectador, una persona con un poco más de ganas de investigar qué pasó verdaderamente con internet y con bibliotecas y etcétera, tiene acceso a la información más cercana a la realidad, aunque sea otras versiones, porque siempre son versiones. Pero sí, una película de Hollywood con el alcance que tiene debería tener un poco más de responsabilidad histórica, me parece que sí.
Bueno, y casi que excede al podcast, ¿no? Porque es casi una charla que puede durar años y años.
Sí, sí, sí.
Y años.
Y habría que ver también cada caso en particular.
Y el contexto en particular, claro. Por eso, para mí en este, tal vez no es tan riguroso.
Sí, no es una peli que requiera tanta rigurosidad.
No la peli, lo que
el tema.
El hecho, los hechos que sucedieron en este barrio. Sí, no es algo que requiera un poco de rigurosidad, pero sí es un tema que me parece que vale la pena conversar. Como lo acabamos de hacer tan espectacularmente.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glaser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chau. Balak.